en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En esta jornada, hoy es jueves 29 de abril del año 2021, un día donde tenemos cielos cubiertos y miramos a través de la ventana de nuestra casa o de nuestro trabajo, vemos los cielos completamente nublados. Hoy nos acercaremos a los 20 grados, pero no lo rebasaremos, según la previsión de Meteo Galicia. Obarco y Verín marcarán 16 grados, 19 la capital de las Burgas, ya esta mañana se notaba el descenso de temperaturas, pues sin ir más lejos, a las 7 de la mañana los termómetros no pasaban de los 7 grados en la ciudad de Asburgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, aquí en el estudio de COPE en Ocouto, donde es Hawái, Bombay. ¿Por qué digo esto? Porque según el termómetro que tengo instalado en mi terraza, pues si fuera en la calle, estamos a, creo que 13 grados, aquí estamos a 17. Así que eso, Hawái, Bombay.
Qué bien estás.
Primavera de Couto. Bueno, no, que hace fresquito, fresquito, que sí.
Hoy no sé si tendremos mucha primavera, si veremos el sol y si tendremos un día espléndido. Creo que no.
Oye, pero es que la primavera es así, amigo mío.
Bueno, sí, claro.
Y no ha llovido todo lo que tenía que llover. Ya sabes lo del refrán, ¿no? En abril aguas mil, aquí han sido, no mil, 200 nada más. Uh-huh. Así que aún tendría que llover un poco más.
Bueno, atención a los casos de COVID, ¿eh? Porque esto no ha pasado y hoy tenemos que lamentar, y hay que decirlo así, que suben los casos activos, suben los contagios, suben las personas ingresadas y suben los pacientes en la UCI. Estamos ya con 11 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Es un dato preocupante. Estamos con 20 personas ingresadas en planta por coronavirus, 18 de ellas en el complejo hospitalario, hay dos en el hospital de Verín. Subieron los contagios y subieron los casos activos. Estamos hablando de 264 personas infectadas. Son 10 casos más que el día anterior. Por tanto, atención, ojo, porque esto no ha pasado. En Verín, pues hay que felicitar al vendedor del cupón diario de la ONCE, Antonio Martínez, porque ha repartido premios por importe total de 210.000 euros. Lo contabas tú ayer, Amelia, y lo pudimos ver en la web. Vendió 6 cupones que resultaron premiados a las 5 cifras con 35.000 euros cada uno de ellos.
Oye, sí, por cierto, que me olvidé de echar la bronca a mi vendedor del cupón de la ONCE, de decirle, toma nota, marmota, de tu amigo de compañero de Verín, ¿eh? Porque aquí también queremos ver premios en Ourense. Y, hombre, yo que soy compradora de la ONCE, ¿podría tener un detallito? Pues no. Ahí, bueno, en todo caso, a los que se han llevado el premio, evidentemente, enhorabuena. Claro que sí. Enhorabuena, ya lo creo que sí.
Y seguro que también se venderá pronto y darán algún pellizco de suerte en Ourense.
Quiero
en
que lados. Me entrevistes por eso, Juan. Yo, ganadora del cupón de la... ¿Te imaginas?
Bueno, imagínate.
Bueno, qué fiesta.
¿Qué harías? No harías una fiesta en estos momentos.
Mira, es una desgracia esto, porque no puedes hacer una fiesta, no puedes coger y decir, bueno, me voy al primer aeropuerto que encuentre y me cojo un avión a las Seychelles. Tampoco puedes hacer eso. ¿Qué puedes hacer en este momento? ¿Qué se puede hacer? Mm-hmm. Pues no lo sé. Pues no sé lo que haría. Lo guardaría para una buena celebración en el momento que pudiera. No lo sé, Juan. Mm-hmm. Un poco loca sí que me volvería, seguro. Un poco más loca.
Muy
creo
alegre.
Que sí que me volvería.
Muy
hombre, feliz. Ya lo creo.
Claro que sí. Hay un tema que siempre nos ha encandilado, que es el de la emigración. Estamos en un pueblo emigrante que ha vivido pues distintas situaciones. Ahora en Ourense tenemos jóvenes emigrantes que se han emocionado al volver a la tierra de sus tatarabuelos, de sus abuelos, de sus padres, de sus antepasados. Esta mañana el secretario general de Migración de la Xunta de Galicia se reunía con becarios, jóvenes emigrantes de la Universidad de Vigo, y Antía, que es la portavoz de esta asociación, nos lo contaba hace unos minutos en la cadena COPE y nos mostraba las muestras de gratitud, de afecto y de cariño de estos jóvenes que volvían a la tierra de sus antepasados. Vamos a escuchar a Antía, es la portavoz de los jóvenes emigrantes. Como digo, esta mañana se reunían con el secretario general de Migración de la Xunta de Galicia y tenían ese encuentro con él para hablarles de sus necesidades, para hablarles de su realidad. Hace unos minutos hablábamos con Antía, como digo, es la portavoz. Parece que no podemos escucharla ahora mismo. En unos instantes la escuchamos, Antía. Ahora sí, ahora me cuentan que sí. Vamos a escuchar a Antía sobre lo que le decía esta mañana, o sobre el encuentro que mantenían esta mañana con el secretario general de Migración.
Bueno, el encuentro de esta mañana ha sido un encuentro para todos los becarios, más que nada de acercamiento, ¿no? Para poder ver, o sea, conocer por la cara o la representación de la persona que ha hecho posible que muchos de ellos hayan podido volver al lugar de donde casi todos sus familiares proceden. Hay historias muy emotivas, hay personas que cuando han llegado han ido al pueblo de su tatarabuelo a ver dónde era la casa donde vivía antes de irse, pues no sé, a Uruguay o a México o a Venezuela, y para ellos ha sido algo muy, muy importante, ¿no? O sea, como una satisfacción personal de volver al lugar de donde realmente proceden y de donde se sienten.
Una satisfacción personal, y que lo contaban esta mañana en el encuentro con el secretario general de Migración. Hay una asociación en Ourense sobre jóvenes emigrantes y nos contaban, tía, las necesidades que tienen prioritarias.
Y las principales necesidades que la asociación, por ejemplo, detecta es, primero, un apoyo emocional. Muchos de ellos, al llegar, sufren un proceso de transición, ¿no?, que se denomina duelo migratorio, donde empiezan a sentir que no forman parte de aquí, pero tampoco forman parte del lugar donde proceden. Entonces la asociación pues organiza actividades, organiza un montón de seminarios donde ellos pueden empezar a tejer una red personal y para poder disminuir este sentimiento y que finalmente se sientan que están aquí y que la decisión de haber venido ha sido la correcta.
Hoy hay que felicitar al fotógrafo orensano Brais Lorenzo, porque ha obtenido el premio Carracedo de Periodismo que organiza la Diputación Provincial de Orense por ese trabajo gráfico realizado para documentar la pandemia del coronavirus. Extraordinario la trayectoria de Brais, que está viviendo pues un año muy especial, y desde aquí nuestra enhorabuena por ese reconocimiento.
Sí, sí, los oyentes quieren ver algunas de sus fotografías en la página web de COPE Ourense. Hemos hecho una pequeña galería con algunas de las más destacadas. Sin duda, más de uno y más de dos y más de tres de nuestros oyentes habrán visto sus fotos pues en diarios, no solamente de Galicia, sino también a nivel nacional. Y si están fuera, pues también algunos a nivel internacional, donde se recogían fotos, bueno, donde se ilustraban noticias con fotos que había realizado Brais sobre la pandemia. Tiene un ojo especial este chico, tiene una mirada muy especial este chico, tiene una forma de contar las cosas. Yo es que me quito el sombrero, porque bueno, estamos hablando en este caso de su premio, o del premio por su trabajo alrededor en cuestiones que tienen que ver con la pandemia del coronavirus, pero es que Brais hace fotos de muchísimas otras cosas y tiene, como digo, también una mirada muy especial para todo aquello en lo que se fija. No es el primer premio que se lleva este joven fotógrafo orensano, él tiene ya unos cuantos en su currículum. Me imagino que serán muchos más, porque repito que es muy joven y aún le queda mucho por delante, así
pues,
que oye,
sin duda,
un orgullo tenerlo en esta provincia, ¿eh?
Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro abrazo, enhorabuena a Brais por ese galardón, premio José Aurelio Carracedo de Periodismo que organiza la Diputación Provincial de Ourense. Vamos a hablar del Instituto de la Familia. Su director es José Manuel Domínguez Prieto, y es que tienen un nuevo programa que se llama Quiero que te quiero. José Manuel Domínguez Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
¿Y cómo es este nuevo programa, José Manuel?
Es un programa, Quiero que te quiero, es un programa de parentalidad positiva. Es decir, es un programa de sensibilización y formación para educadores, para padres, para madres y para quien quiera hacerlo, para dar esa visión tan personalizante, tan tan fresca y tan necesaria de la parentalidad positiva, que aunque ya es conocida, pero es bueno el trabajar y difundirla, ¿no?
¿A quién va dirigido?
Bueno, pues va dirigido eso, a padres, a madres, educadores, profesores y personas que acompañen familias, ¿no? Y bueno, y tratando, digamos, ¿para qué? Para sensibilizarles en un modo de educar que cuenta con los tres elementos básicos de la educación, o sea, por supuesto, el afecto, por supuesto, la comunicación, pero también marcar límites, valorar, sin castigar, tiene sus originalidades, ¿no?
¿Cómo se puede participar? ¿Cuándo se va a poner en marcha, José Manuel?
Pues mira, este programa, que es un... que como decía, pues promueve el cómo conjugar cariño con normas, cómo potenciar la autonomía, cómo regular bien los afectos propios entre los hijos, encajar frustraciones, no sobreproteger. El programa está ahora mismo... Hay una primera fase, que es la fase de sensibilización. Entonces, el modo de acceder es a través de la página del Instituto de la Familia, de la página web, www.institutodafamilia.es, y en él, se busca el programa de Quiero que te quiero, de parentalidad positiva, que está anunciado al comienzo, y ahí, pues, va a encontrar de entrada un conjunto de vídeos de sensibilización, que son vídeos muy cortos, muy hechos por especialistas, muy incisivos, muy frescos, y que desde ya en abril, cada 15 días se va presentando uno. Después hay acceso a algunos documentos básicos muy muy interesantes, pues un decálogo de parentalidad positiva o una especie de cuestionario para ver una autoevaluación de cómo hago esto, también a través de la página web. Y una vez que esto esté en marcha, sí va a haber dos cuestiones o dos actividades presenciales. Una, acogida personal de cualquier persona que quiera trabajar a título personal, un padre, una madre, una familia, una pareja, un profesor que quiera trabajar esto de modo personal, pues tenemos un momento de encuentro, de acogida personal, y después unas sesiones de coaching, en lo cual pues nuestra familia tiene auténticos especialistas formados al más alto nivel, para mejorar, o sea, no de modo directivo, sino de modo a modo de acompañamiento, mejorar en habilidades de parentalidad positiva a cualquier persona que lo quiera hacer. Y finalmente, a comienzos de tras todo este proceso, que comienza ya, y en un grupo pues limitado, habrá finalmente algún grupo semanal a partir de octubre, ¿no? De trabajo sobre esto.
Hablabas de dar respuestas a las necesidades personales de los hijos. Tú eres un experto en esta materia. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tienen los padres a la hora de educar y que te transmiten?
Pues las mayores preocupaciones, una es, evidentemente, cómo dar la mejor formación a los hijos. Lo que pasa es que la mejor formación no es solo ni fundamentalmente la formación académica. Hay dos aspectos que es muy bueno que conozcan los padres, que es cómo hacer que sean más autónomos, por tanto más fuertes. Los padres están muy empeñados en que los hijos sean muy felices, pero a veces la felicidad actúa como una especie de adormidera y debilita a los hijos. Entonces, cómo hacerles más fuertes, más autónomos, más resilientes. Después, un problema que sí hay en muchos casos es cómo comunicarme con mis hijos, cómo lograr esa fluidez en la comunicación, cómo corregirles, porque a veces hay padres que pasan del permisivismo absoluto hasta que en un momento se hartan cuando han descubierto, por ejemplo, que el hijo o la hija están enganchadísimos a las tecnologías y pasan a la opción contraria, les enchufa todo, les corta todo y bronca, ¿no? O pasan de permitirles todas las cosas al final a echarse encima de manera agresiva, ¿no? Entonces, regular afectos respecto de los hijos es importante, ¿no? Cómo trabajar con ellos en el poco tiempo que has destinado a los padres, ¿no? Qué hacer en ese tiempo. Y, pues, esas son las principales preocupaciones, ¿no?
Uno de los asuntos es la sobreprotección, ¿no? ¿Qué les dirías a los padres sobre la sobreprotección de los hijos?
Primero, que habitual es de las... Igual que una persona con psicosis, la patología psiquiátrica, no se da cuenta de que tiene psicosis, los padres sobreprotectores habitualmente no se dan cuenta de esto. Aquí trabajamos, por ejemplo, con madres que aún no han sacado a su niño de la cama es decir, aún duermen con ellos, pero estoy hablando de niños entre 8 y 14 años, que siguen, porque pobrecito, ¿cómo va a dormir solo que puede tener terrores nocturnos? Sí, con 14 años, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Frecuentemente, frecuentemente, aquí en Orense. Entonces, el padre sobreprotector o la madre sobreprotectora es aquel que trata de evitar la mayor parte de problemas a sus hijos y que le suele sustituir, ya hace las cosas por él, le hace los deberes, le afronta las dificultades y procura que el niño no sufra, lo cual es una forma de profunda debilitación y de inhabilitación del hijo, que después se verá incapacitado para relaciones sociales, afrontamiento de la frustración. Entonces, pues las consecuencias son dramáticas y hay que reeducar a hijos y sobre todo a padres en ser cariñosos pero exigentes, en no evitarle las consecuencias naturales de las dificultades de la vida, porque al final la vida se nos impone con sus durezas, hayamos sido sobreprotegidos o no.
Sí, José Manuel, pero además de la sobreprotección, sí, existen también los casos completamente contrarios, de aquellos padres que pasan absolutamente de la educación de sus hijos, ¿no? Y que lo dejan, eso es cosa del colegio.
Sí, sí. Los dos, efectivamente, ambos, muchas gracias por el apunte, ambos son los grandes problemas de los jóvenes y de los niños en España. El descuido de ellos, es decir, mira, ya, no, si está en su cuarto con su ordenador, ya está bien. Efectivamente, el colegio se encarga, yo es que no puedo, yo no llego, y después uno llega cansado a casa. Eso produce una ausencia de referentes y modelos, y lo cual, efectivamente, trae al hijo trae problemas por falta de eso, de criterios de actuación. Pero la sobreprotección, yo diría que todavía es más grave, porque el primer caso del hijo al final se hace resiliente, se abre paso como puede, pero el segundo caso es que además lo han debilitado, o sea, desde la mejor intención, desde el cariño, ¿no? Entonces, ambas cosas hay que revisarlas muy a fondo. Por ejemplo, se habla de que nuestros niños son nativos digitales. Eso es falso, son huérfanos digitales. Nadie les ha enseñado a normativizar, a controlar. Y esto por descuido de los padres que dicen, bueno, el colegio, la sociedad, esto es... Eso sí, les ha regalado el mejor móvil con conexión 5G a los 8 años, ¿no?
Sí.
Con acceso libre a todo tipo de barbaridades y de cosas buenas, pero que el niño sin criterio no puede ver. Entonces, ambos son los grandes problemas, ¿no? Y después, cuando vemos esos problemas, por ejemplo, en nuestro centro de acompañamiento familiar, cuando estallan las situaciones en la adolescencia. ¿Pero cómo podíamos llegar a esto? El niño, por ejemplo, niños aquí en Orense, cientos, que tienen adicción en el sentido estricto a las nuevas tecnologías, que no van al colegio o que no salen de su cuarto, de su garaje, porque están enganchados a las nuevas tecnologías, que por la noche juegan, que son incapaces de cortar, que comienzan a fracasar los estudios a los 15, 16, 17 años, ¿no? Que se hacen insociables. Esto es masivo en España. O, por ejemplo, niños profundamente perturbados en su afectividad por ingesta masiva de pornografía desde los 8 años. Esto en Orense es abundantísimo, ¿no? Pasa que, claro, esto no se denuncia todavía, ¿no?
Tremendo. Tremendo. Pues es muy interesante lo que nos cuenta José Manuel Domínguez Prieto, es el director del Instituto de la Familia, y es una oportunidad para todos vosotros, todos los padres, de buscar respuestas a las necesidades personales de los hijos, como el afecto, los límites, el aprendizaje, la comunicación, la seguridad, y qué mejor que en el Instituto de la Familia con este programa que se llama Quiero que te quiero, por tanto... pues ahí está esa oportunidad, ¿no? José Manuel, desde este momento se pueden poner en contacto con vosotros para desarrollarlo.
Sí, o sea, primero eso, la conexión a través de la página web donde ya vamos poniendo estos vídeos de sensibilización y después la inscripción, que por cierto, dicho sea de paso, es gratuita. O sea, no tenemos el mínimo interés económico, sino de servicio, ¿no? Y ahí tenemos los especialistas muy potentes. A nivel español, porque hemos traído gente muy muy impresionante, ¿no? para trabajar esto.
Pues es uno de los extraordinarios programas que está sacando adelante el Instituto de la Familia, y agradezco a José Manuel Domínguez Prieto que nos acompañe en estos momentos en directo en la cadena COPE. José Manuel, muchas gracias, muy buenos
Juan,
días.
Juan, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, gracias.
Director del Instituto de la Familia, con programas extraordinarios, este es Quiero que te quiero, y es buscar necesidad o respuestas, en este caso, a todas las necesidades personales de los hijos. Muchas respuestas y muchas soluciones que se encontrarán en el Instituto de la Familia. buenos días. La curva de contagios sigue subiendo en la provincia de Orense. El área sanitaria de Orense Veriño Barco registra un aumento de casos activos, de personas ingresadas y de pacientes en la UCI. A día de hoy son 264 las personas infectadas, 10 casos más que el día anterior. Hay 20 personas ingresadas en planta por coronavirus, 18 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Verín, y además suben a 11 los pacientes en la UCI en varios ayuntamientos orensanos que se encuentran con restricciones por focos de coronavirus. Uno de ellos es Obarco de Valdeorras. Su alcalde, Alfredo García, nos contaba la situación en la cadena COPE.
Yo entendí perfectamente el cierre que hubo por la explosión que se produjo de contagios en prácticamente pues 2-3 días, y entonces era muy preocupante la situación, pero bueno, luego se estabilizó, hemos bajado, y por lo tanto, bueno, yo espero que si seguimos así, si no, claro, también es verdad que hay que seguir así, porque en estos 2 últimos días, pues yo conozco gente que se ha contaminado, que se ha contagiado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la cuestión es que esto no tiene, va a tardar en tener fin. Yo creo que con esto tenemos, eso lo tenemos que tener claro, ¿no?
Escuchas Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos cubiertos en la provincia, bajaron las temperaturas mínimas y bajarán las máximas. Llegaremos a 16 grados en Verín y en Obarco, a 19 de máxima en la capital de las Burgas.
COPE Orense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Argimiro Marnotes presentó su renuncia al acta de concejal después de 18 años de dedicación a la política municipal, ya fuese como concejal de la oposición o en su temporada como alcalde de Ocarballiño, por el fútbol. Su decisión se debe al ascenso del Club Deportivo Arenteiro, que preside desde hace 10 meses y que estará el próximo año en la segunda división B del fútbol español.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
La gestora socialista de Ourense rechaza la propuesta del Partido Popular por la condición de que Villarino dimita como concejal. Califica la gestora socialista esta petición de chantaje inadmisible. A estas palabras le contestaba el coordinador del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, Jesús Vázquez.
El PSOE de Gonzalo Caballero lo ha vuelto a hacer una vez más. Ha tratado de escurrir el bulto de lo realmente importante y lo ha hecho, como siempre, mediante insultos y descalificaciones hacia el Partido Popular, que es básicamente lo único que saben hacer. Nadie, ninguna persona, le ha oído a día de hoy pronunciarse sobre lo realmente importante.
El Partido Popular culpa al PSOE de la falta de acuerdo.
La única política que sabe ejercer el señor Villarino es la del insulto y la descalificación. Y ha tenido que ir a pedir amparo a su jefa Santiago. Y eso básicamente porque en Ourense es incapaz de unir al grupo socialista. Y desde luego mucho menos de unirlo a su favor. Exige perdón quien atacó sin pudor a los autónomos en la provincia, tratando de dinamitar sus ayudas.
Alumnos ourensanos han sido premiados por el ejército. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues se trata de un trabajo realizado por los niños de segundo de primaria del Colegio Manuel Sueiro de Ourense, que ganaron la fase regional de los Premios Ejército 2021 en la modalidad de enseñanza escolar. El general jefe de la Brigada Galicia 7, Brilat, y comandante militar de Pontevedra y Ourense, Luis Cortés Delgado, entregó el premio a los niños, premio que decidió un jurado constituido en el cuartel general de mando de apoyo de la maniobra en A Coruña, y un premio al que optaron colegios de las comunidades autónomas de Galicia, de Asturias y del País Vasco. Según ha informado la Brilat, el trabajo premiado tiene como objetivo afianzar el proceso de lectura comprensiva y escritura, y está basado en un diario de operaciones al que titularon "Si fuera fácil leer, leerían otros", tomando como base el lema de la 30ª campaña antártica. Los niños planificaron cómo sería su misión en la base española Gabriel de Castilla, una base que el ejército tiene en la Antártica. Repito que es un trabajo que realizaron niños de segundo de primaria del Colegio Manuel Sueiro.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del proyecto que ha puesto en marcha el Concello de Obarco, un proyecto denominado Flores no Camiño. Es una iniciativa con la que se pretende que los peregrinos que realicen el camino de invierno se lleven la mejor impresión de esta localidad valdeorresa. Por primera vez, recordamos, se va a celebrar un año xacobeo con el Camiño de Inverno aprobado oficialmente, y desde el Ayuntamiento de Obarco esperan que ello anime a los peregrinos y que sean muchos los que hagan este Camino de Santiago que pasa por Valdeorras. Desde el Concello de Obarco explican que para recibir y acoger a los visitantes, ya que no se pueden hacer con un abrazo o con un apretón de manos, lo que proponen es darles la bienvenida con flores, y para ello animan a los vecinos de las calles por las que transcurre el camino a que engalan en sus balcones con flores y plantas. Lo explicaba en Cope Valdeorras el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Vamos a recibir a los visitantes que vengan a partir del verano, durante el verano este año y el que viene, pues oye, que y cuando lleguen a Obarco no solo se les encante el río y la zona del río y la zona de Viloiras y lo van a visitar, sino que digan qué pueblo más bonito durante todo su recorrido, ¿no? Bueno, como digo, el Camino de Invierno es la disculpa, el objetivo es, si esto funciona, nos vamos a regalar plantas, ya hemos colgado en la página web para que la gente se apunte y diga yo quiero poner flores.
El Concello de Obarco pone 1,000 plantas de flor a disposición de los vecinos de las calles por las que transcurre el Camino de Inverno para ayudarles a engalanar sus balcones. Entre el 3 y el 14 de mayo, los interesados podrán solicitar su participación en esta iniciativa a través de un impreso que el Concello pondrá a su disposición en la planta baja del edificio multiusos o también en la web municipal. Los participantes podrán elegir hasta un máximo de 6 plantas por residente entre variedades de surfinia, petunia, geranio, verbena y conchita, y se tienen que comprometer a completar con flores propias el total de sus balcones o terrazas.
El fotógrafo Bryce Lorenzo gana el premio Carracedo de Periodismo en la edición del 2021 organizado por la Diputación de Ourense por el trabajo gráfico realizado para documentar la pandemia del coronavirus. 12:56.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
El secretario xeral de Migración de la Xunta de Galicia se reunió esta mañana con jóvenes emigrantes de Ourense. Antía es la portavoz de ellos.
Bueno, el encuentro de esta mañana ha sido un encuentro para todos los becarios, más que nada de acercamiento, ¿no? Para poder ver, o sea, conocer pues la cara o la representación de la persona que ha hecho posible que muchos de ellos hayan podido volver al lugar de donde casi todos sus familiares proceden. Hay historias muy emotivas, hay personas que cuando han llegado han ido al pueblo de su tatarabuelo a ver dónde era la casa donde vivía antes de irse, pues no sé, a Uruguay o a México o a Venezuela, y para ellos ha sido algo muy importante, ¿no? O sea, como una satisfacción personal de volver al lugar de donde realmente proceden y de donde se sienten.
Son becarios de la Universidad de Vigo. Hay una asociación de jóvenes emigrantes en Ourense, del que forman parte varios de los jóvenes que estaban hoy. Antía nos contaba las principales necesidades cuando llegan a tierras gallegas.
Y las principales necesidades que la asociación, por ejemplo, detecta es, primero, un apoyo emocional. Muchos de ellos, al llegar, sufren un proceso de transición, ¿no?, que se denomina duelo migratorio, donde empiezan a sentir que no forman parte de aquí, pero tampoco forman parte del lugar donde proceden. Entonces la asociación pues organiza actividades, organiza un montón de seminarios donde ellos pueden empezar a tejer una red personal y para poder disminuir este sentimiento y que finalmente se sientan que están aquí y que la decisión de haber venido ha sido la correcta.
Los bomberos de Ourense realizaron más de 200 actuaciones en incendios en Ourense durante el año 2020. En general, el total de intervenciones durante el pasado año en la ciudad superó el millar, 1.062 intervenciones. Los meses más activos fueron los de abril, mayo y junio, en los que los bomberos, además de sus tareas habituales, realizaron más de 300 labores de desinfección de espacios debido a la pandemia de COVID-19. El compositor Sergio Moure recibirá el premio especial de la 26ª edición del Festival de Cine de Ourense por su trayectoria como músico de cine y como autor de más de medio centenar de composiciones para largometrajes, cortometrajes y series de televisión. Uno de sus trabajos más recientes fue La gallina turuleca, reciente premio Goya de animación. 12:59.